Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
La tecnología de inteligencia artificial para accidente cerebrovascular se utiliza como un sistema de detección rápida. Se trata de una tecnología de vanguardia que ayuda a detectar accidentes cerebrovasculares más rápido y permite brindar acceso a la atención lo antes posible. La tecnología es un análisis rápido de aprendizaje automático de los accidentes cerebrovasculares sospechosos de oclusión de vasos grandes, que es el tipo más común y ocurre cuando se bloquea el suministro de sangre al cerebro. Cuando se trata de accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta. La tecnología de inteligencia artificial reduce el tiempo de notificación de una hora a menos de 10 minutos. Los neurólogos pueden acceder inmediatamente a los resultados de imágenes especializadas en dispositivos móviles y comunicarse con el médico del departamento de urgencias en cuestión de minutos. Esto acelera drásticamente la capacidad para iniciar el tratamiento y aumenta las posibilidades de salvar las células de manera oportuna, lo que garantiza resultados menos graves, como una reducción completa o más rápida de la parálisis, y el paciente puede regresar a sus actividades normales antes. Hoy en El Expreso de las 10, recibimos con gran gusto a la doctora Sol Ramírez Ochoa, con quien hablaremos de los beneficios de la inteligencia artificial. Seguimos transmitiendo para ti desde el Conjunto Santander en SIAM 2024. Continuamos.
Como lo han escuchado, el día de hoy nos acompaña la doctora Sol Ramírez Ochoa, jefa del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludamos con mucho gusto. Doctora, bienvenida al Expreso de las 10.
Muchas gracias por esta invitación.
A veces no nos damos cuenta de la importancia de un órgano como el cerebro. Cualquier situación que pueda ocurrirle tiene repercusiones en nuestra vida, y ante un evento cerebrovascular, muchos aspectos de nuestro cuerpo pueden verse afectados.
Claro que sí. Mira, la importancia radica a tal magnitud que la enfermedad cerebrovascular está catalogada como las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Estamos hablando que los accidentes cerebrovasculares, llámese de tipo isquémico o hemorrágico, son la segunda causa de muerte a nivel del mundo. Aproximadamente 12 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad y de estas 6.6 millones lamentablemente mueren. Es la segunda causa de mortalidad, pero es la primer causa de discapacidad a nivel mundial. De ahí la importancia, pues, de su reconocimiento y sobre todo de actuar de manera temprana para poder rescatar esta parte del cerebro que está afectada y que podemos hacer algo para poder rescatarla.
Hablabas de diferentes tipos de evento cerebrovascular.
Podemos conocer términos diferentes que generalmente pueden decir lo mismo. Por ejemplo, decir enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular prácticamente es lo mismo, simplemente es las distintas traducciones que damos del inglés al español, ¿no? Pero en sí, esta definición abarca principalmente dos tipos de accidentes o de eventos. El gran grupo, que sería el tipo hemorrágico, que es el que comentas, que se debe, pues, a la ruptura de un vaso sanguíneo con la salida de material, pues sangre en este tipo en el cerebro, o bien la oclusión de un vaso sanguíneo causando un infarto de tipo isquémico. También tenemos infartos de tipo venoso, pero son menos comunes, y estos serían como los grandes tipos, y obviamente cada uno de ellos tiene subclasificaciones.
Una de nuestras radioescuchas se ha comunicado y nos platicó un caso que queremos poner a tu consideración. Doctora, escuchemos.
El caso de mi hijo sucedió el pasado 3 de agosto de 2023. Resulta que estaban impermeabilizando y mi hijo pisa en la orilla, se zafa un ladrillo y se cae hacia atrás. Entonces, al momento de caer, queda inconsciente. Llegan los de la Cruz Verde, la ambulancia, y dijeron que sí tenía signos vitales. Entonces lo intuban, lo estabilizan y lo mandan de urgencia al Hospital Civil Viejo. Estando en el hospital, le hacen varias tomografías. Como resultado, dijeron que había tenido 3 derrames cerebrales consecutivos y un infarto cerebral. Entonces, después de un mes de estar en coma y de que abre los ojos y reacciona, tuvo neumonía, le pusieron un pleuro, ya lo estabilizaron y lo dieron de alta. Entonces, ya estando en casa, lo teníamos que alimentar por sonda gástrica, con las terapias físicas, más que nada dejar que de a poquito se fuera recuperando y ver qué tanto reaccionaba. Él lo que repetía era solo la palabra sí, 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 todo el día, y no dormía nada. Después, su manera de comunicarse y llamar la atención era mover el barandal las 24 horas. Era agobiante. Después le cambió a la palabra no, 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 y tiene un mes que ya comienza a querer repetir las palabras, pero insistiéndole nosotros, por ejemplo, con los números del 1 al 10. Entonces hacemos la gesticulación al momento de hablar para que él trate de repetirla. Pero han sido meses, desde agosto hasta hace un mes, que fue marzo, que mi hijo solo decía no. Ahora ya se comunica con señas, con gesticulaciones. Entonces, la comunicación ha sido muy difícil. Estamos ya asistiendo al Hospital Civil Nuevo a neuropsicología para poder tratar de que él sepa que se va a recuperar, porque el doctor le enseñó casos similares a los de él y que actualmente ya hablan. Le enseñó el doctor el proceso de personas que estuvieron incluso peor situación médica que él y se han recuperado. Mi hijo ahorita ya camina con apoyo, ya tiene control de esfínteres, que era algo también bien difícil, ya se alimenta solo porque le retiraron la traqueostomía y ya se comunica algo. Entonces vamos muy bien, todo con el apoyo de los hospitales civiles. También estamos acudiendo al DIF, entonces vamos muy bien, bendito Dios.
Un fuerte abrazo a nuestra radioescucha. Por fortuna, parece ser que la evolución está siendo favorable. ¿Qué nos dices acerca del caso que acabamos de escuchar, doctora Sol?
Sí, mira, a diario tenemos casos en los hospitales civiles parecidos a este que nos acaban de comentar. El caso parece muy dramático, como lo comenta su mamá. Obviamente, nadie para comentarlo como ella, que lo experimentó en primer plano. El hablar de diagnósticos como derrame cerebral, infarto cerebral, posiblemente hace alusión a diferentes tipos de eventos vasculares cerebrales, entendiéndose que derrame puede ser un sinónimo de una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, es decir, con salida de sangre hacia el cerebro, e infarto como una oclusión, un trombo, un coágulo, algo que dejó u obstruyó la circulación y dejó ese territorio del cerebro sin esa nutrición que requería para realizar a cabo sus funciones. Evidentemente, el cerebro es una estructura, un órgano muy complejo, que dependiendo de donde tuvo el daño, son las manifestaciones clínicas que el paciente puede expresar. Llama mucho la atención lo que comenta la mamá, que tenía problemas para el lenguaje. Precisamente en el cerebro se encuentra el núcleo del lenguaje, o el que se encarga de hacer el lenguaje, integrarlo, y como lo comentaba ella, pues se trata pues de una fascia donde el paciente no puede manifestar oraciones o palabras completas porque le es imposible debido al daño que sufrió por estos accidentes cerebrovasculares que experimentó. Aquí lo importante es, como primer plano, identificar los signos y síntomas lo antes posible. Con esto nosotros podemos disminuir las secuelas del territorio que se queda afectado en el cerebro. Tenemos más margen de acción, tenemos más posibilidad de ofrecer tratamientos oportunos y tratar de rescatar esas zonas de cerebro que todavía se pueden recuperar. ¿Para qué? Para evitar al paciente precisamente estas recuperaciones largas, prolongadas, que evidentemente llevan un trabajo enorme conjunto con el servicio de rehabilitación, el cual pues es fundamental para el pronóstico posterior después de haber tenido un evento cerebral vascular.
Y aquí es donde el tema de la inteligencia artificial, que es el tema central en todos los módulos del Congreso Internacional Avances en Medicina, cobra cierta relevancia. ¿Qué herramientas ofrece la inteligencia artificial en casos como este y en tu especialidad?
Así es, la inteligencia artificial es un tema que no es nuevo, o sea, esto ya tiene muchos años atrás. Incluso si buscamos en la literatura, hay uso de inteligencia artificial desde antes del 2010. Evidentemente, con el paso de los años, si buscamos los últimos 5 años, esto es un boom y hay muchísimas más publicaciones de lo que se publicó antes del 2010. La inteligencia artificial en este tipo en particular de enfermedades cerebrovasculares y sobre todo del particularmente del isquémico favorece muchísimo, ya que nos ahorra mucho tiempo. Es decir, hay una primicia en neurología donde lo importante la primicia dice tiempo es cerebro. Es decir, entre más rápido tú identifiques una lesión oclusiva que cause un infarto cerebral, mayores probabilidades de ayudar al paciente para mejorar su estado basal. Entonces, la inteligencia artificial tiene herramientas que facilitan el uso de imágenes de tomografía, de resonancia, de ultrasonidos carotidios, y con esta tecnología poder decir en cuestión de segundos si el paciente está sufriendo un infarto cerebral para poderle ofrecer así tratamiento específico, ya sea trombectomía mecánica, trombolisis intravenosa, intraarterial, dependiendo de la causa que origine el evento en cada paciente.
Y tal como lo dice nuestra invitada, la identificación oportuna, el tratamiento adecuado, el aprovechamiento al máximo del tiempo puede ser la diferencia en casos como este. Permíteme hacer una pequeña pausa, doctora, y seguiremos transmitiendo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas como parte de la cobertura de Radio Universidad del Congreso Internacional Avances en Medicina.
La biología te da un cerebro. La vida lo convierte en una mente. Eugenides.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Thank you. quimera. No me gustó lo que encontré en el exterior. No soy el tipo aquel que esperaba yo. Estoy nadando entre mis dos orejas. Qué loca estás, ay, 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 ay. Estoy nadando entre mis dos orejas y el hemisferio occipital. Fotos, recuerdos y canciones viejas. Qué loca estás, ay, 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 ay.
Seguimos con nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Esta canción que acaban ustedes de escuchar la presenta una agrupación llamada Patita de Perro y el tema es Cerebro, ya que el día de hoy nos acompaña la doctora Sol Ramírez Ochoa, jefa del Servicio de Medicina Interna en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ella presenta aquí en el Congreso Internacional Avances en Medicina una ponencia acerca de la inteligencia artificial y aprendizaje automático en evento vascular cerebral. Y doctora, ya nos platicaste algunas de las características de un evento vascular cerebral. ¿Quiénes pueden en algún momento dado ser una población de riesgo a sufrir un evento de estas características?
Sí, mira, nadie está exento como tal a padecer una enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, hay grupos de población que son más susceptibles a tenerla. Principalmente de pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, es decir, que se conocen con alguna enfermedad crónica degenerativa del tipo de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia o enfermedades crónicas de cualquier otro tipo, reumatológicas, autoinmunes, presentan pues diferentes mecanismos por los cuales pueden llegar a sufrir un accidente cerebrovascular durante su vida.
¿Nuestro estilo de vida contribuye de alguna manera a que esto sea un factor de riesgo también?
Por supuesto, inclusive son factores de riesgo que nosotros catalogamos como modificables. A todo paciente que llega al consultorio siempre hacemos pues énfasis en recomendar cambios en el estilo de vida, es decir, un buen estilo de nutrición, hábitos de ejercicio, obviamente todo catalogado de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus capacidades, pero sí se recomienda que se realice pues este cambio a los hábitos.
¿Qué recomendación darías a los familiares de personas que han pasado por un evento vascular cerebral? Porque llega a ser muy desgastante el cuidado cuando ocurren situaciones donde se ven afectados de una manera importante en sus funciones corporales. ¿Qué recomendaciones podrías compartir con ellos?
Sí, este es un tema muy importante, puesto que el paciente prácticamente depende de su red de apoyo familiar. Cuando los pacientes tienen red de apoyo que son vastas y que son colaborativas, a los pacientes les va mejor, tienen mejores resultados, evolucionan de manera más satisfactoria, de manera más pronta, porque tienen buen apego a todos los regímenes de rehabilitación. Sin embargo, también tenemos la contraparte, o sea, pacientes que lamentablemente no cuentan con ese apoyo o esa red familiar, y entonces vemos cómo los pacientes se deterioran, pierden capacidades, pues prácticamente quedan anquilosados, postrados en una cama, y entonces es cuando vemos el detrimento pues de cada paciente.
Claro, y para la persona, para los cuidadores, esto puede llegar a ser muy difícil también. ¿Qué posibilidades existen que una persona que ha pasado por un evento vascular cerebral se recupere, recupere algunas de sus funciones? ¿Esto es un pronóstico favorable en muchos de los casos?
Evidentemente depende mucho del tamaño y de la localización de que tiene el evento vascular cerebral. Cuando son eventos pequeños que se identifican a tiempo y que se logran someter a tratamientos, hay pacientes que recuperan, por no decirte al 100%, sus capacidades previas al evento isquémico o hemorrágico inclusive. Pero también hay otras personas, otro grupo de personas, que aunque se identifique de manera temprana, el daño cerebral fue extenso y pues dejan secuelas importantes a nivel motor o sensitivo.
¿Es posible predecir que podría llegar a presentarse un evento vascular cerebral, no sé si a través de la inteligencia artificial o mediante algún otro mecanismo?
De hecho, se está trabajando actualmente en diferentes herramientas, en diferentes softwares para poder identificar de manera temprana. No hay como tal una que prediga que se va a presentar el evento, pero sí hay, por ejemplo, herramientas de teléfonos inteligentes donde al activar la cámara, el sistema puede darse cuenta o identificar a lo mejor cambios mínimos tan solo con la expresión facial, una simple comisura labial que se va más allá, y eso significar que pudiera ser un evento vascular cerebral en evolución, y eso alertar al paciente a que acuda de manera inmediata a un centro de atención para poder recibir atención.
La inteligencia artificial también ayuda como herramienta para el tratamiento, para el seguimiento de la persona de alguna manera.
Así es, de hecho la inteligencia artificial es capaz de predecir con anticipación el pronóstico de un paciente dependiendo de la lesión que se encuentra en su estudio de imagen.
Pues algo que parece extraído de una película de ciencia ficción, pero es una realidad favorablemente para muchas personas, también una alternativa, también la posibilidad de brindar esperanza ante situaciones como esta.
Así es, lamentablemente hay cosas que a lo mejor escapan de la tecnología y del pronóstico favorable, pero también habrá muchos otros que se beneficien y que al tener o hacer uso de estas herramientas podamos ofrecerle pues una vida sin ningún tipo de secuela.
Doctora Sol Ramírez Ochoa, gracias por venir al Expreso de las 10.
Muchas gracias por la invitación.
Felicidades además por el gran trabajo que realizan en los hospitales civiles de Guadalajara, que apoya a muchísimas personas de todo el estado, de las regiones que nos escuchan, incluso de otras partes del país que vienen a recibir sus servicios. Muchas felicidades, nuestro reconocimiento.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes les agradecemos desde luego su compañía esta mañana en el Expreso de las 10. El día de mañana estaremos también transmitiendo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicos en nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.